Shonen Games es un video podcast que ha sido adaptado al formato de audio. Si quieres vivir la experiencia con todos los recursos visuales que nos llevaron muchas horas de conceptualización,
planificación, guión, grabación, edición, musicalización, VFX, colorización y montar el cuadro de Mega Man en la pared,
entra en shonengames.net.
¿Lista?
Lista.
¡Bienvenidos a Shonen Games!
Y yo, Ale.
Y en el episodio hablaremos sobre GTA. ¿Qué sabe Ale sobre GTA?
Solamente sé que es un juego en el que tienes que robar carros.
Sí.
Puedes montar prostitutas en el,
sí, claro,
en los vehículos, que es feo.
Qué feo.
Todo mal. Y que lo jugaba tu sobrinito cuando tenía como 5 años.
O sea, aparte las montaba acá de las putas y decía, mira, tengo muchas amigas. Y dije que sí, hijo mío. Muchas amigas.
Eso es lo único que sé de GTA.
Bueno, vamos a hablar un poquito bastante de GTA.
Ah, perdón, y que tenía buena música, ¿no? Que creo que puedes poner música,
sí,
en,
sí,
el,
ponías música en el radio, en el
carro y tal.
Y tal, pones ahí Wang Chung, ahí Dancing All Day. We was up in Vice. Con esta breve introducción, bastante escueta de Alejandra, pero bastante bien desarrollada, pues toda la información.
Uy, vale, todo completo. ¿Para qué hacemos el episodio?
Ya está listo, ya cerramos, se acabó. No, mentira. Pero primero disculpas porque atrás ven que está la PlayStation y está Mortal Kombat porque, bueno, acá está el juego. Pero la migración jode y pues se perdió el cable de RCA de la PlayStation 2, así que...
Oh.
No puede. Vamos a hablar un poquito de todo el origen del juego, ¿ok?
Okay.
Es súper interesante porque no tiene un coño que con el juego.
¿Okay? Ok, yo tengo mis teorías.
A ver, lanza tu teoría arrancando, por favor.
A ver, Pimp My Ride... ¿Cómo es que? Pimp My Ride.
Ok, sí. Enchúlame la máquina.
Enchúlame la máquina. Desde llamada así en español, ¿no?
Sí, en español.
Enchúlame la máquina. ¿Es de esa época?
Sí, más o menos.
Yo creo que no se salió por eso.
Bueno.
Porque la gente veía esos carros todos enchulados.
Y que vivían carros
y entonces, enchulados. Exacto. Así que bueno, hagamos esto así todo.
Bueno.
Nietzsche. Carros todos Nietzsche.
No son carros Nietzsche, son carros lindos. Bien, no estás ni remotamente cerca de lo que pasó. Okay. Vamos ahora a mediados de los 80, 1984 y 1985.
Ah, pero entonces no es de la misma época.
Ya va, pero vamos a calmar, vamos con la historia de cómo nace todo este tema del juego.
Okay.
Su creador original.
No.
Y después cómo se convirtió en lo que se convirtió.
Okay.
En esta época vamos a Escocia. Un carajo, un chamo ahí, estudiante de la universidad llamado David Jones, estaba ahí todo contento en la universidad estudiando, programación informática y le encantaba hacer juegos. La verdad es que en otros episodios hemos hablado sobre la Commodore 64 y las microcomputadoras.
Sí.
Sí. Bueno, en esa época era muy común, sobre todo en Europa, que la gente hiciera videojuegos y los vendiera. Porque de hecho muchas empresas que en los 90 tuvieron un boom importante, como por ejemplo Rare, arrancó en esa época haciendo jueguitos para la Sinclair o para la Commodore o para lo que sea. Y este para pues no será la excepción. David Jones creó un juego llamado Menas, un shooter de navecitas laterales. Lo llevó un día a una exposición, llegaron unas empresas, oye, creo yo tu juego, me encanta lo que estás haciendo, vamos a contratarte. Y lo contrata Psygnosis, ¿okay? Que era una empresa aquel entonces que hacía jueguitos que tenía como un buguito en el logotipo. En el año 1987, el pana David hace un montón de plata y funda una empresa llamada DMA Design, o DMA Design, ¿okay? Que era una empresa que va a estar enfocada únicamente en el desarrollo de videojuegos. Y crea un segundo juego llamado Blood Money, que también era un jueguito ahí interesante, que la gente está contenta, feliz, todo chévere. Bien, vamos al año 1991. En 1991, el pana David le está yendo buenísimo con su empresa de videojuegos.
¡Vamos, David!
Una locura, una maravilla, y crean lo que sería la tapa del frasco. Un juego que fue porteado a más de 24 consolas en toda su historia. ¿Qué sería cuál?
No sé. Un juego de carritos, supongo.
No, los Lemmings.
Uy, no tengo ni idea qué es eso.
Es un juego de computadora viejísimo que era muy raro porque había, o sea, los Lemmings eran como unos duendecillos que aparecían en unos niveles.
Como los Gremlins.
No, eran más bonitos. Tenían así como unas batas azules y unos filtros así tal, y eran como blanquitos y marchaban todos uno al lado del otro. El tema es que el juego era muy raro porque la idea era que tú rescataras a los Lemmings y los sacaras de una parte del nivel a una salida donde iban a salvarse, básicamente. Pero en el camino, algunos iban a morir y tú los ibas a matar. Porque,
oh,
por ejemplo, hay un momento en que había que poner a uno que parara a los Lemmings que venían para que rebotaran de él y no cayeran por un hueco. Y cuando él quedaba allí, había que explotarlo para que muriera.
Oh,
habían otros que habían
sacrificios.
Habían unos huecos y cuando caían se morían, ¿vale? Es así, ¿no? Era un juego raro, cuchi, raro, pero muy divertido. El tema está en que este pana le está yendo súper bien con
su
juego.
Pero que tenías una cantidad de lemmings y lo ibas gastando.
Una cantidad de lemmings y una cantidad de ítems dentro del juego.
Y me gusta.
Se le ponías en la computadora, lo ponías a hacer que se escalera. Lo tengo en PCP, de hecho. Lo ponías a hacer que se escalera o acabar huecos y tal. Es un juego medio puzzle ahí, medio estrategia. Que está muy simpático y puedes pasar horas en ese peo. Es muy divertido. Vamos al año 1993. Llega Sony, compra Psygnosis, que es la empresa que te había contratado a David para los jueguitos, que hicieron los Lemmings, toda la historia. Y empieza a ver toda una fusión loca de empresas y tal, que a David no le gustaba mucho. Porque había mucha plata y mucha cosa, y la neta está medio complicada, medio turbulenta.
Y David se va.
Todavía no. Pero acá hagamos un paréntesis. Mismo año 1993. Dos hermanos llamados Sam y Dan Houser. Okay, unos panas británicos, hijos de un abogado exitosísimo que tenía un club de jazz, la mamá era actriz de televisión, plata por todos lados, iban por un colegio carísimo que la matrícula costaba no sé ni cuántos miles de euros, que lo tengo por aquí de hecho, 6.500 libras mensuales costaba la matrícula de los carajitos del colegio.
¿Qué?
Una gente de billete capitalista que les había culo todo.
No.
Y entonces lo hecho montaron una empresa llamada BGM Music, que era básicamente una empresa que iba a diferentes lugares en Reino Unido. Y contrataba bandas para que tocaran. Era como una especie de representantes de bandas, vainas así.
¿Como una discográfica?
No, no era una discográfica. Era más bien como una gente que iba y mira, este grupo está de pinga, y tomas un concierto, una cosa ahí, una gente y tal, y todo contento. Y ellos hacían un poco de plata. Básicamente era gente de allá con dinero, que le gustaba la música y, bueno, tenían plata y estaban de pinga y... cool. Cerramos paréntesis y quédate con esa información. Los panas burgueses ingleses con mucha plata que tienen una
inercia. Y David molesto porque
había... David está en su peo todavía con
su... Bueno, pero estaba molesto porque había una función medio extraña
en su empresa.
En la empresa en donde estaba trabajando.
Claro, porque al final, digamos, depende de otras cosas, ¿entiendes? Y cuando empiezas a meterse gente más grande, empiezas como a perder, digamos, autonomía y no hay manera de que surgieras en esa época si no era así.
Ok.
Entonces, en el año 1994, Commodore se declara en bancarrota. Que digamos, era como que el caballito de batalla para lo que él desarrollaba originalmente.
Okay.
El tipo dice, oh fuck, hay que migrar a otras cosas.
Y todo esto es la historia de GTA, ¿estás seguro? Sí, ¿vamos bien?
Vamos bien. Todo el mundo, ay, ¿pero qué pasó con los
carros? Está como raro.
Está raro, bueno, sí.
Quiero saber.
Pero ya empiezas a unir todos los cabos.
Estoy intrigada.
Lo que pasa es que la historia está muy de pinga, así que quería contarla bien. Bien, vamos al año 1995. Este pana es contratado por Nintendo junto con Midway, LucasArts y Rare para hacer un juego que era como un juego increíble con este Dream Team desarrolladoras de la época. El juego se llamaría Body Harvest. Y tú eras como una especie de soldado que se montaba en lanchas, en carros, en tanques, disparabas y tal, ¿no? O sea, ahí tú dices, puño, ya eso me suena medianamente conocido,
exacto,
¿no?
Exacto, ya por ahí estaba coqueteando con la idea.
Por lo menos él. Hay un tema en el juego. David Jones tenía como una visión más cruda que Shigeru Miyamoto, que es todo, ¡ay, que voy a Mario! ¡Ay, que voy a Nintendo! Y el bicho quería que se pisa gente con el tanque, ¿entiendes? Y entonces Shigeru, y que marico, okay. No, o sea, yo tengo a Kirby que es todo cuchi rosadito y tú no quieres más a matarme gente, no se puede. Entonces, obviamente hubo un choque allí de conceptos y de ideas en relación al juego.
Uh-huh.
De hecho, al final, Nintendo desecha el juego. El juego saldría más adelante en el año 98, porque lo rescataría Midway y tal, pero el original de lo que estaban formando se cancela.
Okay.
El juego existe, de hecho, pero no el que estaba trabajando en ese momento. Entonces, ¿qué pasa? Hasta ese momento, digamos, pisaba gente con el tanque, con la cosa, pero peleabas contra aliens, contra vainas, o sea, era como todo muy fantástico, ¿no? O sea, no había como un elemento demasiado, de mucha realidad dentro de la trama de los juegos, en ese sentido, en ese mundo abierto que había, que era bastante limitado, pero para la época era increíble. En el año, ahora 1996, DMA Design, que es la empresa del pana David, crea un prototipo de un juego llamado Race and Chase. Race and Chase era un juego de vista top-down, de un carrito que iba por una ciudad, y tú robabas el carro, y pisabas la gente, y tú eras un malandro, y tal, y ping, y pum, y pam.
O sea, GTA, pero desde arriba.
Claro, son los orígenes. ¿Qué hizo el carajo? El tipo dijo, bueno, listo, yo me lanzo este peo yo, porque los grandes no quieren, no les interesa, porque es muy controversial. ¿Entiendes?
Claro.
Volvemos al peo que hablamos en los episodios de las temporadas pasadas, sobre violencia sin censura. Entonces, ¿qué es violento? ¿Qué se censura? ¿Qué no? ¿Qué tal? O sea, se pone la cosa un poquito más turbulenta, ¿no?
Claro. Y más si estás ya en un mundo real, digamos, porque en Mortal Kombat son...
Claro, son personas o personajes mutantes.
Exacto, mutantes y tal. Pero ya cuando estás en una ciudad real robando a carros de verdad y matando gente,
claro,
o sea, ya, peatones, es
ya
como...
es raro.
Amigo, ¿qué pasó?
Claro. La gente está como, coño, está como raro. El pana centró todo su juego en robar, asesinar y usar cualquier tipo de auto o método para cumplir tus misiones. De hecho, tenías puntos extras si atropellabas a un grupo de Hare Krishna en la calle.
¿What?
O sea, es como marico,
raro.
Pero pisa a los Hare Krishna, coño madre, raro, ¿no? Entonces el bicho dijo, bueno, listo, ya no tengo Psygnosis porque se fue con el pedo de las fusiones. Nintendo no lo quería porque era demasiado puritano.
¿Y qué? Porque eres un loco de mierda. Perdón por la grosería, pero...
y lo que viene, y lo que falta que te enteres, ya va.
Qué extraño esto. Que, o sea, nadie entiende que yo quiero hacer un juego. De matar muerte gente, de delincuencia.
Claro. Bien, el juego sería, como te dije, ibas el jugador a pie, robaba autos y tal, se veía desde arriba, era un top-down, o vista cenital, ibas a través de varias ciudades, una llamada Liberty City, una llamada Vice City y una llamada San Andreas. Ok, que bueno, los que ya saben, pues se darán cuenta que años más tarde serán las atos en las ciudades para los juegos Grand Theft Auto que ya todos conocen. El tema con este pana es que no tenía el billete, ni el apoyo. Entonces es como que, ajá, tengo la idea, el juego está brutal, ¿y qué hago con este pedo de que no puedo sacar la calle? ¿Te acuerdas que te había hablado que en el año 1993 estos carajitos millonarios, ladillados, qué tal? Bueno, aparecen en escena.
Okay.
Aparecen los hermanos Hauser. Y le dicen, viejo, vamos a echarle bola a esa mierda, me encanta tu idea, vamos a meterse ahí una música, patada, coñazo.
Además, me encanta que eran británicos.
Claro, pero es que mi inglés británico es bastante pulido, como puedes darte cuenta.
Sí, ya veo.
Sobre todo en los...
Qué
los,
buena interpretación.
Slang. Increíble. El bicho le dice, huevón, está genial tu juego, me encanta, vamos a meterle esa mierda caña, plata, todo y vamos a hacer la calle. Ah, coño, buenísimo, genial, hagámoslo entonces el juego. En el año 1997, los hermanos Hauser se hacen con Race and Chase y le bautizan oficialmente Grand Theft Auto.
Ok, pero
el primer
rápido.
Grand Theft Auto nacería para el mercado mundial con más controversia que gloria.
Me imagino.
Ok.
En el año
1997. Reino Unido, Francia y Alemania condenaron el juego antes que saliera. Brasil directamente prohibió la distribución. O sea, es como que aquí no me van a vender esa vaina. El enfoque realista del juego levantaba demasiadas alarmas.
Pobre David, incomprendido.
No, y cuando estos panas se meten cuando,
no
lo,
puedo con
cuando
esto.
Los hermanos Hauser se meten, es más locura lo que le meten al juego. O sea,
y que no, matemos más gente.
Le meten, ya vas a ver, ya no te haces por ya vas a ver, le meten más vainas al juego, ¿no? Y ya te darás cuenta, pues, que las preocupaciones de Nintendo es porque pisaran al tanquecito, pues, un chiste en comparación con el peor que se venía.
Por supuesto.
Ya, esto es la historia del origen de cómo nace. Vamos ahora a los juegos, que es lo que la gente quería ver. Después de 100 minutos hablando huevonada. Vamos con el primer GTA. 1 de noviembre de 1997. Salió únicamente para computadora, para PC y para PlayStation 1. En este juego ya el panel seguía trabajando, ya venía con el motor que habían hecho por Race and Chase, y entonces ya habían hecho una cantidad de modificaciones interesantes para que el juego saliera a la venta como Grand Theft Auto. Como te dije, pues, la vista era cenital, era una vista superior. El tema de que pudieses moverte, robar, hacer vaina, fue bastante importante para la época. De hecho, el juego tenía varios labels de, mira, esto es para mayores de 18 años, o sea, está bien, es peor que el porno, marico, esto es la locura, o sea, no, niños no. Y fue complicada la distribución y la aceptación del juego. A pesar de que, digamos, gráficamente, año 97, ya estábamos viendo juegos en 3D y con otras dinámicas, el juego top-down tampoco es que era tan guau, pero el concepto de ese mundo abierto en que tú te desplazaras y pudieses hacer lo que te diera la gana, llamaba mucho la atención. O sea, esa posibilidad de como ese simulador de anarquía. O sea, yo tengo el poder de cagarme en lo que yo quiera, claro. Le llamaba mucho a la gente la atención. Entonces, digamos que eso es lo que logra que haya como un éxito considerable con el lanzamiento del juego, a pesar de que gráficamente no es lo que estaba en la moda en ese momento. De hecho, es como raro el juego si lo comparas con lo que había en ese momento.
¿Y cuáles eran las misiones?
Nada, que si tienes que ir a tal lugar y lleva una droga, o a tal lugar y mata a una gente, o a tal baño y roba tu carro.
¡Qué horrible!
Sí, porque eres un delincuente.
Estoy impactada.
Después de esto sacan dos expansiones, una que se llama London 1969 y London 1961. Era únicamente para PC, que es el mismo juego, pero en otras épocas, con otras ciudades, con otras misiones y con otras pajas. Pero era el mismo motor de juego.
Ok, seguía siendo top-down.
Seguía siendo top-down. Nota curiosa, para 1999 Nintendo sacó una versión para Game Boy Color de GTA.
¡No!
Y es que, como que no, qué bola, coño, pero están facturando mucho, dame igual.
Claro, y que no, eso está todo mal, pero...
Sí, pero bueno, le metemos una cosa ahí fantástica. Y no tanto,
le ponemos jugué. La sangre azul.
Sí, le ponemos la sangre azul. De todo este tema, el juego crece un montón y empiezan a haber un millón de fusiones más todavía con la empresa, y al final David dijo, ¿saben qué? Me mamé, chao. Y el pana David Jones desaparece del mapa. Y son los hermanos Hauser quienes se encargan ahora del juego. Digamos, David estuvo hasta el comienzo de producción de GTA 2, que usaría una vista igual cenital, con un engine similar al del primero y con algunas modificaciones.
¿Y pero por qué se va? ¿Qué es lo que lo cansa?
Es lo que te decía, al final, digamos, tú naces con una idea. O sea, primero tenías plata, o sea, obviamente tenías un montón de plata. Y segundo, cuando entran más personas y más gente y más vainas, empiezas a perder autonomía. Porque si tú requieres que, por ejemplo, te publique Nintendo y te dicen, no, marico, no vamos a montar putas en el carro, pero yo quiero las putas, no puedes las putas, bueno, ajá, pero entiendes, no te publico nada, ah, bueno, entonces jódete. Entonces esa, digamos, esa burocracia interna entre las compañías complicó todo, y David dice, adiós.
Adiós, David.
Nunca te olvidaremos.
El incomprendido.
Sí, por eso David. Me encanta porque te ríes, pero no tienes ni idea de lo que hicieron los hermanos Hauser.
No.
Vamos okay. Ahora al 27 de octubre de 1999, dos años más tarde. Los hermanos Hauser se mudan a Nueva York. ¿ok? Y renombraron su división de desarrollo con el nombre Rockstar Games, que es, digamos, lo que ahora todo el mundo conoce. Entonces, y ahora su juego tendría el sello de Rockstar Games. Vamos ahora al 27 de octubre de 1999. GTA 2 sale bajo el sello de Rockstar Games. Los hermanos House se van a Nueva York, hacen toda la vuelta y ahora son Rockstar Games y sus jueguitos están listos. Vendimos que jode con las expansiones y con el otro, como estamos vendiendo más. Usan el mismo motor, el juego sigue siendo vista cenital, ¿ok? Ahora tienen un protagonista, antes era un personaje cualquiera, se llama Cloud Speed, ¿ok? Y Cloud Speed es como el malandro de tal, le meten una trama, una historia, de hecho el carajo hace un corto de 8 minutos con gente de verdad, o sea, como dándole protagonismo a los personajes que ellos crearon en la historia.
Ok.
Y al final eso lo reducen a 90 segundos y la intro del juego. Okay. Entonces, claro, los chamos no saben nada de videojuegos, pero saben un montón de producción, de música, de tal, bla, claro. Y hay billete, que joder. Entonces, no importa nada.
Tenemos real.
¿Qué pasa? Hubo mejoras. Metieron armas nuevas, metieron cosas nuevas. Puedes pintar el carrito cuando te persigue la policía, pintabas el carrito. O sea, ya no te conseguían más.
Okay.
Okay, cosas así. Y por primera vez incluyen música en la radio del juego, influenciada por ellos, obviamente, que era una gente metida en el mundo de la música. Entonces, ya eso comienza como un sello a partir de ese juego, como un sello importante, me refiero, de las siguientes entregas. Pero más allá de que mejoraron la trama, más allá de que abrieron las misiones y metieron unas mejoras dentro del gameplay, el juego seguía quedándose en el año 99 súper atrasado de estos juegos que ya se veían en 3D, en un mundo abierto, más de pinga y tal, y la gente es como que ya estaba como que está de pinga, pero es como más de lo mismo que ya me habías dado antes.
Exacto, necesitamos que cambies. Exacto. Gráficamente.
Exacto. Y aquí entonces entra lo que sería realmente el salto más importante que harían ellos en ese momento. Vamos ahora el 2 de octubre de 2001. Salió para PlayStation 2, PC, Xbox, Mac, iOS y Android.
Wow.
Años más tarde, obviamente. GTA 3. Mantiene el protagonista Cloud Speed, ok, de la entrega anterior. Pero ahora ya es un pana en 3D, ¿ok? Ya estás en un mundo abierto en 3D donde tú vas y el carro te montas y te lo robas y tal. Y es como que mierda, ahora sí. Ahora se empieza la locura.
¿Este es el que tiene más éxito de todos?
En ese momento sí. O sea, venías de una vista cenital, de una vista top down, a un juego 3D donde tú ves el carro y te montas, donde vas a entrar a la calle y la caja española se la roba, donde entonces ya el tema de las mafias, el tema incluso gráficamente lo que te permitía la PlayStation 2 o las computadoras de esa época, se ampliaba un montón de cosas porque para la trama el jugador podía entonces hablar con otros personajes, habían escenas, secuencias, digamos, animadas con voces, entonces ya le da con más realismo y una trama más profunda al asunto, ¿no?
Hey, I'm Joey. Luigi said you were reliable, so come back later. There might be some work for you.
Obviamente la potencia gráfica de la consola permitía que tuvieras como un salto más grande a la hora de querer contar algo dentro del juego, ¿no? Para cambiar con más dramatismo, más realismo, en función a lo que quisieras o deberás hacer. Ok, este juego correría en Liberty City, ¿ok? Que sería como una simulación de New York City, pero dentro del juego. Metieron una opción para la vista cenital, o sea, porque si alguien extrañaba la vista top-down, que la activara, pero la gente que no, marico, no quiero top-down, o sea...
Que ya basta de
quítame el top-down, no me importa, yo quiero mirar que en 3D. Pero yo creo que lo más interesante de este juego, aparte del salto tecnológico y gráfico que hubo, es que fue mucho más transgresor que los anteriores. Al tener elementos que fuesen más realistas para la época, puedes tener también un efecto más duro a la hora de mostrar un asesinato o de hacer algún tipo de acción dentro del juego.
Por supuesto, además, top down te da una especie de que no estás siendo el protagonista, porque estás como desde como estás de arriba, de una forma cenital, entonces pareciera que eres un dios, digamos.
Claro, claro.
Que es como los Sims, ¿no?
Exacto.
Estás como decidiendo qué hace, pero cuando lo haces en primera persona eres tú.
Claro. Bueno, tercera persona, o sea, se ve de espalda.
Bueno, pero
obvio, sí, es distinto. Tiene sentido, tiene sentido. Como te dije, el juego sería mucho más violento y mucho más transgresor que los juegos anteriores, justamente por todo el realismo que daba el 3D. Pero ocurre un evento que no se veían venir. El juego salió el 2 de octubre del 2001, pero iba a salir a principios de septiembre de ese año.
Ok.
¿Y recuerdas lo que pasó el 11 de septiembre de ese año en Estados Unidos?
Oh, yep. Claro.
El 11 de septiembre ocurre. Rockstar Games estaba muy cerca de la zona cero del incidente. O sea, estaban wow. Ahí, no les pasó nada, pero estaban ahí que veían el peo y que, marico, algo pasó chimbo.
Por ¿okay? supuesto.
Entonces, evidentemente, eso complica y retrasa el juego y hace un replanteamiento para comenzar a sacar o a censurar cosas del juego debido a ese evento.
¡Claro!
¿Okay? Ok, ¿y qué pasó? El juego tenía, por ejemplo, desmembramientos, lo sacaron. Los autos de la policía eran idénticos a la policía de Nueva York del juego, también los cambiaron.
¡Claro!
Todas las misiones que tenían aviones fueron eliminadas del juego.
¿Okay? ¡Por supuesto!
Había en el juego ancianos y niños que ibas a matar, también los sacaron del juego.
¡Pero qué juego tan horrible!
Y bueno, irónicamente, el port para PC que salió 7 meses más tarde incluía toda esa poca porquería, pero el de lanzamiento no lo incluía.
Terrible.
¿Okay?
Pero es que, claro, además, era un momento como demasiado complicado claro. de la historia.
O sea. Sí, sí, sobre todo para Estados Unidos. Pero me refiero, lo loco era lo transgresor que era el juego. O sea, a ver.
Por supuesto. Además, todo el mundo estaba sensible precisamente obvio, por ese evento.
Obvio, obvio.
Además, todos lo vimos. Mundialmente claro, lo vimos claro. en vivo.
En Australia, por ejemplo, lo prohibieron directamente el juego. Y es que habían cosas como que tú agarrabas y te hacía falta energía, buscabas una prostituta. Y después la tipa te cobraba, la matabas y le quitabas los reales que le habías pagado, ¿entiendes? O sea,
No, pero qué horrible ese juego.
El juego está, el juego es así.
¿Pero qué es esto? Bueno. Es como para gente demente.
No, como vendido en la historia.
No entiendo.
Bueno, después
es el juego más vendido en la historia.
Uno de los juegos más vendidos en la historia. Después en el DLC nos quedamos a coñazo tú y yo hablando sobre la...
Estoy completamente impactada.
Ya va.
Qué extraño.
Y este es el tercer juego. O sea, no te he hablado de los otros, que hablaremos en otro episodio. Que viene después de esto, claramente, que se pone la cosa un poquito más cabilla y más candente.
O sea, ¿por qué a la gente le gusta hacer eso? ¿A ti te gusta hacer
lo
eso?
Yo no mataba putas en esa vaina. Lo que pasa es que el tema está en que yo siento que de alguna manera el hecho de poder tener la libertad de poder hacer lo que te dé la gana en un mundo virtual hace que afloren muchas cosas de la persona. Esto igual lo más malo para el DLC.
Ok,
porque
está
esto
bien.
Va a ser interesante en el DLC.
Nos vemos en el DLC.
Nos vemos en el DLC con la discusión de qué opinar sobre el Antifauto y lo que yo veo como jugador de cosas. Igual yo no soy fanático del Antifauto. De hecho, más que fue el Vice City porque me encantaban los 80 y todo el tema de Miami. Pero entiendo de dónde viene el furor y el boom del juego. Bueno, hasta acá el episodio de hoy. Esperemos que les haya gustado. Recuerden, bueno, todos los que son nuevos viewers que tienen la temporada pasada Shonen Games, vayan a los enlaces, ahí van ahí, Shonen Games. Y se lanzan ahí sus 10 capítulos completos que están una maravilla.
Y todos los episodios de esta temporada.
Y toda esta temporada que también están una delicia. Recuerden que nos están en todos los comentarios para que nos den amor o nos puteen.
Pero con cariño.
Y la campanita piripiri. Suscríbanse a Shonen Games. Mamá, papá, abuela. Vamos todos a Shonen Games que ya salió. Corriendo todos, por favor. Pueden seguirnos en redes sociales:
Instagram, Facebook y Twitter.
Tenemos Spotify, tenemos Google Podcast, tenemos Apple Podcast, tenemos dos aplicaciones de una aplicación en Android y una en iOS de radio que también tienen los episodios para que puedan escuchar el DLC en caso quieran escucharlo. Tenemos Roku, para los que tengan Roku, y tenemos un canal de Discord. Que estoy yo ahorita metiéndome ahí junto con Chimun, ahí un poquito con la gente hablando y contándole cositas divertidas. Así que pues vayan y se unen. También estrenamos un canal de Twitch, ¿okay? Que dejamos el enlace abajo en la descripción.
Hemos hecho uno solo
nada más y estúpidamente yo no lo grabé. Así que en el segundo que hagamos lo grabo y lo ponemos en YouTube para los que no puedan verlo en vivo. Ya con todo editado ahí, todo. Una maravilla. Vayan a shonengames.net, entran, ven cositas, juegan, se suscriben, nos dan mensajitos, todo hermoso. Vayan al Patreon, la plata por favor, que miren que esto que está aquí arriba no se compra solo. Entonces, ¿cómo hacemos? Queremos consola, queremos Twitch, queremos Shonen Games. Coño, hay que comprar. Aflojen un poquito. Bueno, hasta acá el episodio de Shonen Games. Nos vemos en la próxima oportunidad. Bye bye.
Chao.